Rompecabezas.
Primera zona.
Bueno, vamos con otros asuntos, porque a esta hora el ministro, o por estas horas, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el ministro de Economía, Danilo Astori, están reunidos con el presidente Vázquez para analizar los avances y las cuentas pendientes para concretar la inversión de la segunda planta de UPM en nuestro país, UPM que salió la semana pasada con aquellas aclaraciones. Ocho grupos integrados por representantes de la empresa y el gobierno vienen trabajando en conjunto para ir definiendo aspectos vinculados a la infraestructura, el medio ambiente, la energía, el transporte, las comunicaciones y las condiciones laborales también. Una de las dificultades más importantes que debió enfrentar el gobierno es la construcción de una vía que permita sacar la carga desde la zona de Paso de los Toros, donde se instalará la fábrica, hasta el puerto de Montevideo, por donde sacará su producción. De hecho, esto está definiéndose por estas horas. La semana pasada se presentaron ante el gobierno tres empresas españolas y una uruguaya interesadas en participar de la construcción o la reconstrucción de las vías. Además, manifestaron su interés empresas de Italia, Alemania y Francia. Bueno, o sea, varios interesados en este asunto.
Que el mejor
lo reciba. Que gane el mejor.
Que gane el mejor.
El que ponga mejor dinero.
Sí.
Bien, ustedes recordarán, la empresa UPM emitió un comunicado aclarando que la inversión no estaba en proceso, sino que estaba en estudio y que no había ninguna definición al respecto. Según el canciller Rodolfo Nin Novoa, el comunicado no representa un escenario de mayor incertidumbre sobre la inversión, señalando que se trató de un mensaje al sector financiero, cosa que hablábamos la semana pasada. Los anuncios desde el gobierno uruguayo dando bastante por hecha esta situación, más allá de que se sabe está muy encaminada.
Sí,
más aunque, allá de que faltan las inversiones, ¿no?
Claro, y más bien los dichos de UPM fueron como para tranquilizar el mercado. El tema de las acciones, pero es una realidad.
Claro, estaba intentando evitar que se generara una potencial burbuja financiera con respecto a este
Exacto.
tema, ¿no? Ustedes saben, el lunes que viene el presidente Vázquez parte en gira oficial a Finlandia, Alemania y Rusia, no en ese orden. Si bien desde el gobierno se entiende que no pueden esperarse definiciones a partir de la visita a Helsinki, nada más le gustaría al presidente seguramente que venirse con el contrato firmado, claro, pero probablemente se haga esperar un poquito. Se espera que el encuentro de todas formas entre autoridades de los países sea útil para fortalecer la confianza entre el gobierno uruguayo y las autoridades de UPM en este caso. Uh-huh. Unos 60 empresarios se van a sumar a la gira que comienza el lunes. Va a haber presentaciones de país en Berlín, Hamburgo, Helsinki y Moscú también. Y según dijo el director de Uruguay 21, se trata de una gran oportunidad para profundizar el comercio, no solo para abrochar este negocio, ¿no? Antonio Carámbula dijo a Espectador al Día que la visita abarca varios aspectos y tiene en agenda varias reuniones asociadas al plan estratégico que busca financiar el gobierno. Escuchemos.
La idea es visitar, en el caso de Alemania y Finlandia sobre todo, empresas asociadas a las áreas de logística y tecnologías de la información y la comunicación. Así que bueno, la verdad que es una misión que está demandando mucho esfuerzo, pero creo que vale la pena. Es además una gran oportunidad, no solo para profundizar el comercio con estos países, sino además, en particular en el caso de Alemania y en Finlandia también, hacer una presentación de las oportunidades de inversión que hay en Uruguay asociados al plan de infraestructura que viene impulsando el gobierno.
Bueno, el presidente Vázquez se reunió este fin de semana con sus ministros en la estancia en Chorena. Si bien no hubo voceros tras el encuentro, Presidencia informará en algún momento del día de hoy de los detalles de esa reunión.
Sí, a la que no pudieron acceder varios periodistas, según vi en las redes sociales el fin de semana.
Sí.
No se le permitió el ingreso a la estancia a los periodistas que querían cubrir o estar por lo menos cerca de las instancias que estaba llevando Vázquez.
Claro, lo que estaban buscando era algún tipo de comentario sobre lo que estaba pasando ahí adentro. Exacto. Y en realidad hasta este momento no hay nada publicado.
Hermetismo total.
Sí, en la presidencia no, en la página de Presidencia no se ha leído nada publicado y poco se conoce de lo que ha pasado en ese encuentro. El presidente tiene previsto ahora reunirse en unos días con la fuerza política a fin de despejar lo más posible la aprobación de la segunda parte del presupuesto y la rendición de cuentas, entre otros proyectos de ley. El próximo 6 de febrero, antes de irse, Será la reunión entre las bancadas de diputados y la de senadores con el presidente del Frente Amplio y el prosecretario de la presidencia, Juan Andrés Roballo, en ese caso, preparatoria de la reunión con el presidente. Desde la fuerza política se califica como muy acertado que el presidente Tabaré Vázquez haya solicitado una participación activa del Frente Amplio en la rendición de cuentas que trae un presupuesto con ella porque jerarquiza al partido y profundiza la discusión. Esto es lo que han considerado. El Frente Amplio también insistirá con la reforma constitucional en este periodo. El secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, le dijo también a Espectador al Día que no se llega a este escenario de discusión preocupados por la pérdida de una mayoría parlamentaria que, según entiende, no es tal.
Creo que este tiempo, este lapso que se gana de discusión, nos parece que a nosotros nos da la posibilidad de profundizar y de preparar bien un presupuesto que el país está necesitando y que además, dos años y medio de gobierno es la mitad de un periodo legislativo y nos parece que es bien importante tenerlo muy en cuenta, ¿no?
Y las gremiales empresariales se van a reunir hoy para estudiar una posible retirada de la mesa tripartita y una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. Esto ya se veía venir. La denuncia sería a cuenta de la falta de acuerdo en los cambios que, según entienden las gremiales empresariales, se le debe hacer a la ley de negociación colectiva. El Observador informa que los empresarios habían puesto un plazo hasta el 31 de diciembre para acordar con la central sindical y ahora deberán responder al Ministerio de Trabajo si dan por caído el diálogo. Y antes de ir a la pausa, ¿sí? ¿Lo digo bien?
Sí. Ah, mirá cómo, cuando, clarito, qué precisión.
Una cosa impresionante, ¿eh? Hay que decir que un análisis, y esto es realmente interesante y preocupante a la vez, es un análisis de los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin. Señala que la evolución reciente de la deuda externa uruguaya muestra un aumento tanto en términos brutos como netos y su dinámica puede hacer peligrar el grado de inversión con el que cuenta hoy el país y caer de vuelta dentro del llamado riesgo país. Una historia que parecía olvidada. Pero miremos los números que manejan los economistas. El análisis realmente está bueno para que lo lean, sí, en su totalidad. Hicimos un extracto del mismo. La deuda bruta del gobierno central a septiembre de 2016 ascendía a 25.500 millones de dólares. Repito, 25.500 millones de dólares. Eso es lo que estamos debiendo. O sea, cuando decimos gobierno central podemos, sí, sí, hablar del Estado uruguayo.
Ni un peso más ni un peso menos y es en dólares. No
son 25.500 millones de dólares. Son unos cuantos autitos de estos.
Pagani Sonda.
Sí, podríamos andar todos en Pagani Sonda. Sí. Hasta mediados del año 2015 la deuda bruta representaba menos del 40% del Producto Interno Bruto y desde entonces aceleró su crecimiento hasta casi el 50% a septiembre del 2016. A ver, todos estos datos los hemos venido compartiendo con ustedes, pero verlos todos juntos realmente, digamos, amerita y es un buen análisis para saber dónde estamos parados. De acuerdo a las proyecciones de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, a lo largo del año en curso, el gobierno central amortizará deuda por 1.378 millones de dólares. O sea, vamos a pagar este año 1.400 millones de dólares de deuda. Para hacer frente a ese y otros compromisos como el pago de intereses, el gobierno se va a endeudar en total en otros 2.600 millones de dólares. Es decir, la deuda bruta aumentará en un total de 1.222 millones de dólares. Eso es lo que nos vamos a endeudar más este año para poder pagar lo que debemos. Parecemos enganchados como en un crédito de la casa, ¿vio?
Exacto.
Uno, sí, se engancha en un crédito para pagar otro crédito. Bueno, estamos, sí, haciendo lo mismo a nivel país. No es privativo de esta administración. Esto lo venimos haciendo con el canje de deuda desde 2002. Sí, y antes, claro, nos endeudábamos con organismos internacionales de crédito.
Y no somos los únicos tampoco, ¿eh?
No, hay que mirar la deuda de Estados Unidos y te pegas un susto regular. Yo les recomiendo no mirarla porque el susto es enorme. Bien, los economistas estiman que el Producto Interno Bruto tendrá un crecimiento en 2017 inferior al 1%, al tiempo que esperan que el dólar aumente más que el índice de precios al consumo, o sea, la inflación. Por lo que medido en dólares, el Producto Interno Bruto de este año va a ser inferior al del año pasado. Medido en dólares, digamos. La conjunción de un mayor endeudamiento y un Producto Interno Bruto menor, los dos medidos en dólares, va a hacer aumentar nuevamente el ratio deuda-Producto Interno Bruto. Esto va a ser en valores en el entorno del 53% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que para pagar todo lo que debemos, deberíamos trabajar desde el 1 de enero hasta
el 30 de junio.
Hasta el 30, sí, capaz que los primeros días de julio.
Capaz.
¿Tá? Sin respirar. Todo lo que ganara el país debería estar volcado a pagar la deuda de un saque medio año para hacernos cargo de lo que debemos. 53%. Hoy estamos casi en el 50%. Es un guarismo que supera en 10 puntos al registrado a fines del año 2015. Y si bien es cierto que en dicho periodo el Producto Interno Bruto, según el análisis de Michelin y Bafico, bueno, según lo que decía, si bien es cierto que en dicho periodo el Producto Interno Bruto medido en dólares cayó por el desempeño bajo y la devaluación del peso, es el mayor endeudamiento del gobierno el principal factor que explica el incremento. O sea, nos venimos endeudando. Al cabo de este periodo habría aumentado el endeudamiento, según las proyecciones, en 3.600 millones de dólares. Del nivel de tasas se deriva el riesgo país. Este aumento de riesgo devaluatorio en un contexto de bajo crecimiento esperado es un factor de riesgo que analizan las calificadoras. De seguir la deuda, la tendencia mostrada en el último año puede peligrar el grado inversor, según dicen los analistas. Recomiendo la lectura completa de este artículo, sí, porque claro, no es justo, digamos, completamente la selección que hacemos de los párrafos para compartir con ustedes. De todas maneras, las cosas importantes que hay que tomar en cuenta: estamos casi al 50% del Producto Bruto de deuda y vamos a superarlo si las cosas no cambian. Sí. Y nada hace pensar que vayan a cambiar, salvo que, por ejemplo, se concreten, por lo menos en los macronúmeros, las inversiones que están previstas y en las cuales el presidente Vázquez evidentemente siente que se está jugando la ropa, y de ahí la cantidad de reuniones, claro, y la cantidad de viajes que está haciendo, claro, el presidente, sí, sobre todo en estos días. Los grandes números tienen un partido importante ahora, sí, en este mes de febrero.
Con UPM.
UPM es uno de los grandes jugadores. Pero también lo que pueda pasar en obras de infraestructura. Si el presidente, claro, por ejemplo, abrocha el tema de las vías férreas o abrocha algunas de las otras obras de infraestructura, podemos estar pensando que los macronúmeros a fin de año pueden dar en términos similares a los que dieron el año pasado. Lo que puede ocurrir es que no den. Y es un proceso que genera una cadena de situaciones que nadie quiere.
No,
por supuesto. En realidad, porque la pérdida de grado inversor no es una buena noticia. Estamos muy endeudados. Y lo que se genera es un efecto bola de nieve,
sí, que no muy difícil de parar.
Que no queremos. Ya lo vivimos y no lo queremos. No lo quiere nadie en ese caso. Bien, como venimos diciendo en la tanda con Guille, la infraestructura se adapta al modelo de gestión.
Totalmente.
Eso es una de las grandes verdades de la humanidad.
Kant lo dijo.
Sí, o Hegel, no me queda claro. Bien, es interesante lo que apunta Isabel. Dice, la deuda bruta no es lo que debemos, como se dijo recién. La deuda bruta es parte de la deuda, es el capital, es cierto, la deuda neta es la deuda total. Lo que debemos es la deuda bruta más los intereses, y eso llega al doble de la cifra que se mencionó. Gracias. De nada, yo lo que no quería tal vez era que mucha gente infartara con lo que estamos debiendo.
Sí, claro,
¿no?
Sí, sí. Sí, porque en realidad es como toda deuda. Si vos debes en una casa de crédito 100 pesos, te van a cobrar 150, o por lo menos 130. Entonces vos tenés una deuda que con los intereses, como decís, a veces se puede llegar a duplicar incluso.
Bien, bueno, la gente pregunta dónde está ese dinero, de si se le pagó. Bueno, a ver, ahí está la rendición de cuentas, y ahí la, claro, importancia de una rendición de cuentas, porque es ahí donde se explica en qué se ganó el dinero y lo importante de que esa discusión sea pública. Muchas veces, uh-huh, nos, entre comillas, aburre la discusión de la rendición de cuentas, pero lo que pasa es que es ahí donde se explica y donde se dan
cada peso
justamente cuentas. Y es en las observaciones del Tribunal de Cuentas donde podemos encontrar en qué se ha gastado, en las observaciones y los análisis, ¿no?
Sí,
no todas, supuesto, las cosas son observadas por el Tribunal de Cuentas, evidentemente. La enorme mayoría son aprobadas por el Tribunal.
Salvo el avión.
Salvo el avión, que no le encontramos la vuelta. No, no sé qué pasó con la última definición del Tribunal de Cuentas. Habría que entrar en la página del
Vamos
Tribunal a ver qué es lo que dice. Hagamos producción en vivo ya que estamos. Pero bueno, sí. Sí, estamos mucho más endeudados que estábamos en 2005 y mucho más que en 2002 también. esa es la realidad que tenemos. Se ha invertido en infraestructura también, se han invertido en otras cosas y hemos tenido pérdidas que no son explicables, como los $1,000 millones de dólares de ANCAP, que en 25 mil millones es una cifra importantísima, ¿no?
Bastante.
Mil millones de los 25 mil. Bien, ok. Pero les contamos que los comercios ya no pueden exigir mínimos de compras con tarjetas de crédito o débito, así que usted puede seguir endeudándose igual que el gobierno, tranquilo, por poca plata. Bueno, a partir de la promulgación de las actualizaciones de la Ley de Inclusión Financiera, esto entró en vigencia el viernes pasado por la Ley 19.478, así que si usted quiere comprar un chicle con tarjeta de crédito,
se va a poder. Uno de 0.50.
Una maldad, pero lo puede hacer. Habrá obligatoriedad de pagar sueldos a través de medios electrónicos en localidades de 2.000 habitantes que cuenten con puntos de extracción de dinero, ya sea cajero automático, corresponsales financieros, como las redes de cobranza, o algo análogo, que no se me ocurre bien qué puede llegar a ser. Para el caso del servicio doméstico, se va a poder prorrogar el pago a través de medios electrónicos hasta el 31 de diciembre de 2017. Esto es según las actualizaciones de la Ley de Inclusión Financiera o Ley de Bancarización. Y vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter con la salud y nos vamos a meter con temas que hablan de la salud. De la salud
que está en estado crítico.
Póngale. Solo hay 5 empresas de atención médica de emergencia y traslados móviles habilitadas en Uruguay. Otras 123 se encuentran haciendo el trámite ante el Ministerio de Salud Pública, según informa el diario El País. Hay 5 habilitadas, 123 que no. Aclaro. O sea, vea quiénes son. Otras, como es el caso de varias firmas que son contratadas por la Administración de Servicios de Salud del Estado, que no cuentan con habilitación, tampoco empezaron a gestionarlas. No tenemos estos datos. Las 5 empresas habilitadas son Emergencia 1727, EMI, Emergencia Médico Móvil de Jung, SEM, SWAT y UCM, según los datos que se desprenden de la respuesta de un pedido de informes hecho por el diputado nacionalista Martín Lema ante el Ministerio de Salud Pública y que publica el diario El País. La cartera, también consultada sobre la demora promedio para completar la habilitación de una empresa de traslados y emergencias, señaló que los tiempos son muy variables y dependen de múltiples factores, entre los que se encuentran que el prestador ingrese la documentación requerida en forma completa y no en etapas, así como la celeridad en el levantamiento de las observaciones que pueden surgir durante el análisis del trámite. Pero hay 123 empresas funcionando que no tienen el trámite completo. Es una situación
bastante compleja.
Compleja. Digamos que no hay en este momento ninguna cosa que nos haya alertado de situaciones.
Sí, de gravedad de pacientes que hayan tenido un problema.
Que hayan tenido por lo menos una relación con esta habilitación, sí, ¿no? El diario El País comparó la lista de empresas que están habilitadas o en proceso con todas aquellas firmas que prestan servicios para ACE, las cuales son más de 100 y figuran en la respuesta a otro periodo de informes hecho por Lema a mediados de 2016. De allí se desprende que de las firmas que trabajaron para el organismo en 2015, varias no contaban con la habilitación correspondiente y que tampoco se encontraban en trámite. Y hablando del Sistema Integrado de Salud, del Fondo Nacional de Salud, el déficit del FONASA supera los 5.000 millones de pesos. Esto es en el marco de la previsión del Ministerio de Economía y Finanzas, y el dinero que sale de rentas generales para el sistema ya es del 1% del Producto Interno Bruto.
Sí.
Estamos hablando, o sea, que son
más de, o sea, 5.000 millones de pesos más de lo previsto, ¿no?
Bien, ahí tienen la explicación, dónde están, ahí tenés otros 1.000 millones de lo que estamos gastando por año, explicado, por ejemplo. El déficit del Fondo Nacional de Salud en 2016 rondó los 15.000 millones de pesos, lo que equivale al 1% del Producto Interno Bruto y supera más de 5.000 millones la previsión que había hecho el Ministerio de Salud, de Economía, la cual figura en la ley de presupuesto. La cartera previó un déficit de 9.500 millones de pesos para 2016, pero lo cierto es que el dinero que sale de rentas generales para que el plan de salud funcione es mayor al proyectado. De enero a noviembre de 2016, todavía no se cerraron las cifras de diciembre, los números en rojo implican 14.713 millones de pesos, esto se traduce en 491 millones de dólares. En septiembre, el déficit del FONASA fue de más de 3.700 millones, en octubre de 2.300 millones y en noviembre de 1.700 millones. Todo esto en pesos, ¿no? Con esas cifras es de prever que se superarán los 15.000 millones cuando se llegue a la cifra final del año pasado. Pongamos que sea la mitad de los 1.700 millones. Estamos hablando de otros
800
millones de pesos más. Si fuera la mitad, ¿no? Si fuera igual, ya, digamos, no. No estamos hablando de la misma cifra. Las diferencias en los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas con lo que luego se termina necesitando para cubrir los gastos del FONASA no es cosa nueva y no viene solo de este gobierno, sino que es algo que se arrastra al menos desde 2014, según las cifras que se manejan en la ley de presupuesto. Y dejamos la salud de lado un ratito. Un ratito, por esto, sí. Porque lo que viene a continuación tampoco hace bien a la salud. Hay 122 personas en la planilla de desaparecidos que maneja el Ministerio del Interior. Y estamos hablando de desaparecidos en periodo democrático.
Claro,
no
sí,
estamos
sí,
hablando
sí.
de los desaparecidos durante la dictadura. El año pasado las denuncias se multiplicaron por más de 3 respecto a 2015. En total fueron denunciadas como desaparecidas o ausentes, que es el término que se utiliza para diferenciarlos de los detenidos desaparecidos. Bueno, las personas denunciadas como ausentes el año pasado fueron 17, de las cuales 7 son menores de edad. El protocolo consiste en que se debe presentar la denuncia en la sección policial y autorizar la difusión de la imagen. Cualquiera puede hacerlo. Una vez hecha la denuncia, la policía realiza una interrogatoria primaria con vecinos del lugar de residencia para corroborar el abandono. Se contacta a familiares y amigos. Y si bien formalmente se maneja que la policía espera 24 horas para iniciar la investigación, según dijeron a El País fuentes policiales, las averiguaciones se dan de inmediato con el alerta a los móviles en primera instancia. Muchas veces lo que hace la policía es, toma un contacto previo y analiza de qué viene la desaparición. Hace un interrogatorio en el cual pregunta, si es habitual que la persona desaparezca o no. Y ahí,
tiene un problema.
En función de eso, la policía toma decisiones sí. de adelantar o no esa búsqueda. Ha habido casos mediáticos en que las autoridades han planteado que las denuncias se hicieron tarde. De no encontrarlo, la policía notifica a la sección Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Antes esto era un departamento específico del Ministerio del Interior. Sí. Allí comienza una investigación conjunta, pero esta solo ocurrirá en los casos de las ausencias involuntarias. El Ministerio del Interior considera que las personas menores de edad son todas ausencias involuntarias.
Y creemos que sería así.
Y por lo menos así está planteado según nuestra legislación. Entre las mujeres, la mayor parte de ellas desapareció entre los 14 y 40 años. Y el último lugar en el que se nombra haberlas visto generalmente figura su domicilio o parada de ómnibus. Hay 2 casos en que la persona que se encontraba en el exterior del país, por ejemplo. Entre los hombres, en tanto, la mayor parte tenía entre 30 y 60 cuando desapareció y en gran parte se los vio por última vez saliendo de su casa. También hay fugados saliendo de comercios, en el estadio o también en el exterior del país. Esas son, algunas de las situaciones. Hay casos emblemáticos que tienen ya más de una década de personas desaparecidas.
Sí, hubo casos emblemáticos que tienen quizá 2 años, como el de Ignacio Susaeta.
Sí, 16 años creo.
No, 2 años.
Perdón, me estoy confundiendo con el sí, caso del joven que en los años...
Leíamos otros...
Sí, de fines de los años 90 que se fue, para el interior. Ahora no me sale el nombre.
Sí.
La mente va... O algún oyente se va a acordar. Este joven que iba para Piriápolis y nunca más se lo vio. Y su familia lo sigue buscando. Vamos a la información internacional y la verdad que todos los caminos conducen a Donald J. Trump, realmente. Todo tiene que ver con él en la información internacional.
Y va a seguir siendo así.
Sí, bueno, salvo esto, que en realidad no tiene que ver, porque la Organización para la Cooperación Islámica, con sede en Jeddah, expresó hoy su total rechazo al ataque cobarde lanzado por terroristas contra una mezquita en Quebec, Canadá, en el que murieron 6 personas. Y que fue perpetrado ayer por al menos 2 personas que ya fueron detenidas. En un comunicado, el secretario general de la OSI, la Organización para la Cooperación Islámica, el doctor Youssef bin Ahmed Al-Osaimin, mostró su conmoción y tristeza por este acto atroz que contraviene el espíritu de tolerancia y humanidad, así como el respeto a los lugares de culto. Asimismo, presentó sus condolencias a los familiares de las víctimas, al gobierno de Canadá y a su pueblo por las pérdidas dramáticas de las almas de estos ciudadanos. En el texto, Al-Osaimin insistió en el rechazo de la organización al terrorismo manifestado en todas sus formas. Incluso se da en el día posterior al que el primer ministro de Canadá decía que su país abría los brazos a todos sin ningún tipo de distinción ni discriminación. Esto, digamos, como una especie de respuesta.
Sí, una contrapostura.
Claro, a lo que ha sido la propuesta y la postura del presidente estadounidense Donald Trump. ¿Qué hizo Donald Trump? Acusó a la prensa de informar falsamente sobre la prohibición de ingresar a suelo norteamericano a personas oriundas de 7 países donde se practica el Islam. Donald Trump enfrentaba protestas masivas tras su controvertido decreto para cerrar las fronteras de Estados Unidos a los refugiados y ciudadanos de 7 países musulmanes. La medida recibió críticas de aliados, generó confusión sobre su implementación y galvanizó a la oposición demócrata que busca formas de derrotarlo también. Había una creciente inquietud dentro del Partido Republicano por esto, ¿no? Recordemos que Trump, si bien es electo por el Partido Republicano...
Es el antirrepublicanismo.
Es un republicano independiente, sí, por llamarlo de alguna forma, ¿no? 4 jueces federales emitieron fallos para detener las deportaciones, en tanto unas 300 personas fueron detenidas o se vieron impedidas de viajar en el mundo. Mientras abogados de organizaciones defensores de los derechos humanos y civiles advertían que la batalla legal podría llegar a la Suprema Corte de Justicia, también ayer se hicieron eco los actores de la cultura en la entrega de los premios, en una entrega de premios en el día de ayer. Bueno, fueron varios los actores que criticaron a Donald Trump.
¿Y la que se viene, los Oscar?
Ah, va a ser un discurso solo. No, de las películas no se va a hablar. Pero bueno, luego de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu manifestara su apoyo a la construcción del muro entre Estados Unidos y México como medida para frenar la inmigración ilegal, el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país intentó bajarle el tono a la expresión, que no fue bien recibida por la comunidad judía y el gobierno de México. Gobierno de México que, hay que decirlo una vez más, tiene un muro tremendo con Guatemala, ¿no?
Sí.
Es un tremendo muro el que tiene. O sea, es un alambrado, pero es muy eficiente a la hora de mantener a los guatemaltecos del otro lado, ¿no? El presidente Trump está en lo cierto. Construyó un muro en la frontera sur de Israel, frenó toda la inmigración ilegal. Gran éxito, gran idea, escribió el sábado Netanyahu en su cuenta de Twitter, donde también colocó la bandera de su país junto a la de Estados Unidos. El mensaje provocó el rechazo de la Cancillería y de la comunidad judía de México, que no tardaron en desaprobar las palabras del primer ministro israelí. Mientras la Secretaría de Asuntos Exteriores manifestó profunda extrañeza, rechazo y decepción, la comunidad judía de México se desligó de la opinión expresada en el tuit. No coincidimos con él en este punto de vista y rechazamos contundentemente su postura. Y antes de irnos al flash deportivo, déjenme decirles que este tema de las migraciones...
Sí, ya salpicó en la zona.
Sí, ha llegado al Río de la Plata y lo tenemos acá cerquita porque Argentina modificó la ley de migraciones con el fin de agilizar la deportación de ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos, al tiempo que fortaleció los controles para la entrada de personas al país. Esto lo informó hoy en el boletín oficial la Presidencia Argentina. Con la medida se acortan los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales y se establece que no podrán ingresar personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales los que cumplan condena o tengan antecedentes. Ante recientes hechos de criminalidad organizada, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo, indica el decreto. La población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del servicio penitenciario se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 al 21,35% de la población carcelaria total. La expulsión del país por cometer o participar un delito doloso también implica la prohibición de reingreso por un mínimo de 8 años y puede llegar a ser permanente.
Bueno, un mini Trump.
Sí, digo, es más específico y tiene que ver con gente que haya cometido delitos, ¿no? Pero es un endurecimiento también en las medidas migratorias y digamos que
tiene sus paralelismos.
Y que además hay una réplica a nivel global. Era evidente que, digamos, que el endurecimiento de las políticas en Estados Unidos, no digo que esto sea un espejo ni un reflejo de ello, pero sí es cierto que el endurecimiento de...
Sirve para justificar a veces también, ¿eh?
Claro.
Para decir, bueno, pero Estados Unidos... Se le puede acusar a Macri de ser como Trump y decir, no, pero nosotros solamente a personas que hayan tenido, bueno, delitos, que hayan cometido delitos, que estén hayan sido procesados, etcétera. Pero sirve para justificar también, mira, Trump también lo está haciendo.
Sí.
Lo hace peor.